Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Estamos a 6 de febrero del 2026 y hoy vamos a entrar a estudiar el último capítulo de la epístola de Pablo a los Gálatas. Y ya con el comentario de este capítulo pues terminamos el ciclo de esta tremenda epístola de Pablo tan importante como es esta de Gálatas. Como siempre, la versión que voy a utilizar es la Biblia que yo escribí, bueno, el Nuevo Testamento, la versión del Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que al menos yo conozco en el mundo, la más fiel a los textos griegos, mucho más fiel que el resto y muy sencilla de entender, su lenguaje muy sencillo, y yo la recomiendo que la descarguéis en formato de libro electrónico PDF y además totalmente gratis, desde mi sitio web. El que la quiera tener en un bonito libro de papel, pues la puede adquirir también en Amazon y os la llevarán a vuestra casa. Ahí en mi sitio web, en la página, encontraréis el enlace para el que quiera comprarla en Amazon. Bien, pues comenzamos. Dijo el apóstol Pablo lo siguiente. Hermanos, fijaos, se refiere, está hablando a hermanos. Por supuesto, no todos los hermanos de Galacia, de esa provincia romana, no todos habían sido engañados por estos malditos judíos, los judaizantes, que estaban predicando un falso evangelio y lo que intentaban era destruir y esclavizar a los cristianos de la región de Galacia. Había hermanos de verdad y aquí Pablo se estaba refiriendo a estos hermanos que perseveraban en la verdadera doctrina y en el evangelio de la gracia de Dios. Y les dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, algún hermano en la fe, vosotros que sois espirituales, fijaos, Pablo estaba aquí refiriéndose a los hermanos verdaderos, a los hermanos espirituales. Aunque al principio de la epístola Pablo llama a los Gálatas, tan necios sois, al principio la epístola Pablo les llama a los gálatas estúpidos, idiotas, necios. ¿Pero a quién se estaba refiriendo? ¿A todos los hermanos de la región de Galacia? Por supuesto que no. Se estaba dirigiendo a aquellos que se habían dejado engañar por estos malditos judíos, estos judíos judaizantes que querían judaizar a los gentiles. ¿De acuerdo? Es a ellos a los que le llamó necios, imbéciles, idiotas, vamos, que es exactamente lo mismo. Y aquí, en el capítulo 6, Pablo evidentemente se está refiriendo a los verdaderos hermanos que no se habían dejado engañar por ese falso evangelio judaizante. ¿Y cómo los llama? Los llama espirituales. Vosotros que sois espirituales. ¿Qué significa ser espiritual? Un hermano espiritual, ¿qué es? ¿Significa que es una entidad, una persona invisible, inmaterial? No, en absoluto. Un hermano espiritual, un espiritual, pues es sencillamente un hermano que se deja guiar por el Espíritu de Dios, se deja guiar por Cristo, el Espíritu de Dios y de Cristo, vamos. El que se deja guiar, el que obedece a Dios y se deja guiar por Cristo, el buen pastor, ese es un hermano espiritual. Pues dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con energía de mansedumbre. Es decir, con espíritu de mansedumbre, como dicen otras versiones. Yo aquí lo he traducido con energía, con esa energía de mansedumbre. Ser mansos con estos hermanos. No ser bruscos con ellos, no ser desagradables con ellos, no insultarles, sino que tenemos que ser mansos con estos hermanos en la fe, que han cometido alguna falta. Se refiere a hermanos, no se está refiriendo a incrédulos o a apóstatas de la fe, está hablando de hermanos que han caído en algún tipo de falta. Pues con mansedumbre, con ese espíritu de mansedumbre, tenemos que restaurarle, tenemos que ayudarle espiritualmente y restaurarle, teniendo cuidado de ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, tenemos que tener, cuando restauramos a un hermano, pues que ha cometido alguna falta, tenemos que cuidar por nosotros mismos para que nosotros tampoco caigamos en el mismo pecado, en esa falta. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 2. Atención. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, refiriéndose a los verdaderos hermanos de Galacia, evidentemente. No a esos pobres idiotas que se habían dejado arrastrar y engañar por los judaizantes. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, o la ley del Mesías, como pone aquí. ¿Lo veis? Nosotros cumplimos la ley de Dios y la ley de Cristo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando guardamos los preceptos, cuando guardamos la Torah, cuando guardamos la ley de Moisés, no. Cuando amamos a los hermanos en la fe y sobrellevamos los unos las cargas de esos otros hermanos. Por eso dice Pablo, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Tenemos que ayudar a los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina y al hacer esto estaremos cumpliendo la ley de Cristo, que es la ley del amor fraternal, el amor a los verdaderos hermanos en la fe. Por lo tanto, los verdaderos cristianos cumplimos la ley de Dios y estamos cumpliendo la ley de Cristo también. Esto es exactamente lo mismo que enseñó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Ahí lo dijo. El que ama al prójimo, es decir, al verdadero hermano en la fe, ha cumplido la ley. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Por lo tanto, nosotros, los verdaderos cristianos, cumplimos perfectamente la ley de Dios y la ley de Cristo. ¿Cuándo? Cuando amamos a los hermanos en la fe. Es decir, al prójimo. Es el prójimo, el hermano en la fe. Al que está cercano a nosotros y es semejante a nosotros. Estamos cumpliendo, repito, la ley de Dios y de Cristo. Sobrellevamos los unos hermanos, las cargas de otros hermanos, y de esta manera así es como cumplimos la ley de Cristo. Verso 3. Si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, imaginaos pues un hermano, un imberbe, un recién convertido, un neófito, y se cree alguien importante. Se cree que es alguien que conoce bien la Biblia, como hay tantos y tantos millones de estos ceporros ignorantes de las Sagradas Escrituras y se creen maestros. Estos falsos pastores y falsos evangelistas los hay a patadas en el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Se creen importantes, grandes evangelistas, grandes pastores, incluso se hacen llamar apóstoles, se creen importantes. Y dice Pablo, cuando en realidad no lo es, no lo son, son simples mamarrachos, pobres imbéciles, que no tienen ni idea de la verdadera doctrina y se hacen pasar por maestros de la Biblia, por pastores o por evangelistas. Pues dice, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Es lo que ocurre con estos millones de falsos pastores evangelocos. Se engañan a sí mismos. Y ya no digamos dentro de la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Satanás en la Tierra. Y tenemos al Papa de Roma, los cardenales, los obispos. Se creen gente importante en jerarquía. Se engañan a sí mismos, no tienen ni idea de la verdadera doctrina, ni de la Biblia, no saben nada. Se están engañando a sí mismos. Cada uno debe meditar sobre su forma de vivir. Fijaos, tenemos que meditar sobre nuestra forma de vivir aquí en este mundo. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones. Pero no debe compararse con los demás, es decir, no tenemos que compararnos con otros, no. Tenemos que ser humildes, ya que cada uno es responsable ante el poderoso, ante Dios, de lo que haga. Somos cada uno responsable de nuestras acciones. No podemos echar la culpa a nadie, cada uno será responsable de lo que haya hecho aquí en la tierra y conforme a lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, recibirá la recompensa si hizo lo bueno y si hizo lo malo recibirá el castigo. Así de sencillo, somos responsables cada uno de nosotros de lo que hacemos. Verso 6. El que es enseñado en la verdadera doctrina, en otras versiones dicen en la fe, pero aquí yo lo he traducido más correctamente en la verdadera doctrina. Comparta todo lo bueno con quien le instruye. Fijaos, repito, el que es enseñado en la verdadera doctrina, si yo enseño la verdadera doctrina a otra persona, comparta todo lo bueno con quien le instruye. Es decir, la persona que está recibiendo esa enseñanza, esa verdadera doctrina que lleva a la vida eterna, debe compartir todo lo bueno con ese maestro en la verdadera doctrina, que le está instruyendo, le está enseñando, guiándole por el verdadero camino que lleva a la vida eterna. Esto es muy importante. El verdadero maestro que tiene el don de enseñanza, que conoce perfectamente la verdadera doctrina y la enseña a otros, pues aquel que es enseñado tiene que compartir todo lo bueno con quien le instruye. Así de simple. Si, por ejemplo, ese maestro en la verdadera doctrina, pues yo qué sé, pasa necesidades, no tiene trabajo, pues la persona que está siendo ayudada, que está recibiendo el conocimiento de esa verdadera doctrina, tiene que compartir todo lo bueno con ese hermano, con ese maestro, que le está guiando, llevando a la salvación con esa verdadera doctrina que le está enseñando. Tiene que compartir con él, ayudarle. Que esto es lo que ocurría, por ejemplo, con los verdaderos ancianos de las iglesias en el siglo I. Eran ancianos, conocían muy bien la verdadera doctrina, instruían a la congregación, enseñaban esta verdadera doctrina a la iglesia, pues los hermanos tenían todo el deber de ayudar a estos ancianos, compartir todo lo bueno con ellos. Así es como eran gobernadas las iglesias en el siglo I. Había un consejo de ancianos que conocían muy bien la verdadera doctrina y enseñaban a otros. Pues aquellos hermanos tenían que ayudar, tenían que compartir todo lo bueno con estos hermanos ancianos que les estaban instruyendo en esta verdadera doctrina. Verso 7. No os engañéis, el poderoso no puede ser burlado. Muchos creen que pueden engañar a Dios, que pueden burlarse de Dios, pero es totalmente imposible. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es como la ley de la siembra y de la cosecha en el campo. Pues algo semejante. Porque el que siembra para su carne, ya hemos visto el otro día, la última escuela, cuáles son las obras de la carne, el que siembra para su carne, de la carne, va a segar corrupción. Segará corrupción, es decir, la muerte. Eso es lo que va a recibir, lo que va a cosechar. Más el que siembra para el espíritu, el que siembra para la gloria de Dios, que es espíritu, y también para la gloria de Cristo, que también es espíritu vivificante. Recordad, Dios el Padre es espíritu, Dios es espíritu, dijo Jesús, y también el propio Cristo resucitado es espíritu también. Tienen un cuerpo celestial. Pues aquí dice más, el que siembra para el espíritu, es decir, para Cristo, dando frutos del Espíritu, es decir, del propio Cristo resucitado, va a cosechar vida eterna. Cristo nos va a dar al final la vida eterna por haber sembrado para Él, haber trabajado para Él, para el Señor Jesús. Vamos a cosechar, repito, la vida eterna en el reino de Dios. Porque recordad, aquí el apóstol Pablo no está hablando del Espíritu Santo, dice el Espíritu simplemente. El que siembra para el Espíritu. No dice para el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu, vuelvo a repetir, se refiere únicamente a Cristo resucitado. Se puede referir también al Dios Padre, que también es Espíritu, pero se refiere aquí en concreto al propio Cristo resucitado, y de Cristo vamos a cosechar la vida eterna. Verso 9. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Lo veis? Hacer buenas obras, que perfeccionan nuestra fe. Nuestra confianza en Dios queda perfeccionada por nuestras obras. Así lo dijo bien claro el apóstol Santiago. Tenemos que hacer el bien para que nuestra fe, nuestra confianza esté perfeccionada. Exactamente lo mismo que ocurrió con Abraham. Porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos rendimos. Cuando llegue el tiempo, cuando llegue el siglo venidero, cuando Cristo venga en gloria y dé sus recompensas, vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Evidentemente, si antes no nos hemos rendido, es decir, si no hemos apostatado de la fe y nos hemos apartado de esta verdadera doctrina que hemos conocido. O como otros que hemos conocido, falsos cristianos que se han apartado de esta verdadera doctrina, enseñando ahora doctrinas de demonios, son auténticos apóstatas de la fe, mamarrachos, retrasados mentales, que están enseñando espantosas doctrinas de demonios. Se han rendido, han desmayado, no han perseverado en esta verdadera doctrina hasta el final. Por lo tanto, ¿qué van a cosechar? En el día del juicio, pues van a cosechar la muerte, el castigo, por haber apostatado, haberse apartado de esta verdadera doctrina. Verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Aquí cuando dice todos se refiere a todos los seres humanos. Y luego dice, y especialmente a los de la familia de la verdadera doctrina. Fijaos cómo está separando unos de otros. Tenemos que hacer el bien a todos, incluso a nuestros enemigos. No tenemos que vengarnos de ellos. Tenemos que hacer el bien a todos, pero en especial tenemos que hacer el bien a los de nuestra propia familia en la fe, en esta verdadera doctrina que hemos conocido, a los hermanos en esta verdadera doctrina. Verso 11 dice, observad que os escribo de mi puño y letra, y con estas letras bien grandes. Aquí esta parte, esta sección, recordad que Pablo cuando escribía sus epístolas tenía un escriba, un amanuense se llama, que era el que escribía lo que Pablo le iba dictando. Aquí lo que hizo Pablo en esta porción es escribir de su propio puño y letra. Y además con letras bien grandes. Hay algunos que dicen que escribió con letras muy grandes porque ya sabéis, tenía un problema en la vista, eso lo dijo el apóstol Pablo, tenía posiblemente, lo más seguro, que tuviera una gran miopía, no veía bien de lejos y por eso les escribe con unas letras grandes, pues es todo esto que es tan importante. Y dice, esos que tratan obligaros a que os circuncidéis, refiriéndose a los judaizantes, estos malditos judíos que estaban pervirtiendo, falsificando el verdadero evangelio de la gracia de Dios, lo hacen únicamente para agradar a otros. Mira, aquellos que obligaban a los gálatas, estos judíos, a que se circuncidaran y guardaran la ley de Dios, la ley de Moisés, era sencillamente para agradar a otros, no para agradar a Dios, sino para agradar a otros, a los hombres, y evitar que seáis perseguidos por causa del madero de tormento del Mesías. Estos judíos, estos malditos judíos, decían, si os circuncidáis y os sometéis a la ley de Moisés y guardáis todos sus preceptos, entonces ya no vais a ser perseguidos. No vais a ser perseguidos por causa del madero del tormento de Mesías, es decir, por causa de Cristo, por causa de su muerte. No vais a ser perseguidos. Eso es lo que les decían estos hijos del diablo, estos judíos. Y les dice, verso 13, ellos están circuncidados. Fijaos, los judíos están circuncidados. ¿Y qué dice ahora? Fijaos, pero no obedecen la ley. Esa ley, esa Torah, que ellos dicen obedecer, que ellos dicen guardar, no la están obedeciendo en absoluto. Les está condenando a muerte a esos judíos, a estos judaizantes. Lo único que desean es que vosotros, los gálatas, os circuncidéis para luego decir con orgullo que ellos os convencieron para que os sometierais al rito de la circuncisión en la carne. Fijaos, tremendo. Lo que deseaban estos malditos judíos que habían pervertido el evangelio es que los gentiles, como eran estos gálatas, se circuncidaran para luego enorgullecerse, decir a la gente que ellos, los judíos, fijaos, nosotros, los judíos, el pueblo escogido de Dios, hemos convencido a estos gentiles para que se circunciden y para que guarden la ley. Ese era el objetivo, ese era el propósito de ellos. Y verso 14 dice Pablo, pero lejos esté de mí enorgullecerme, sino que solo estoy orgulloso del madero de tormento de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Estaba Pablo orgulloso de la muerte de Cristo, que entregó su vida por él, para que él pueda ser salvo, de lo cual nosotros también tenemos que estar orgullosos del madero de tormento del Señor Jesús, de que él entregó su vida por nosotros para poder salvarnos y para poder tener el perdón de todos nuestros pecados. Dice Pablo, tremendo, porque en el mundo ha sido clavado en el madero para mí. El mundo, todo lo que hay en el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, todo eso había sido clavado en el madero para el apóstol Pablo. Había muerto al mundo. Esa es la forma de pensar, esa es la mentalidad que tenemos que tener todos los cristianos. Que el mundo, los deseos del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ha sido clavada en el madero para nosotros, tal como dijo Pablo. Y yo he sido muerto para el mundo, ¿lo veis? Hemos muerto para el mundo, refiriéndose evidentemente a los verdaderos cristianos. Siervos de Dios, hemos muerto para el mundo. Nosotros estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo dijo también Jesús. El Señor dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. O igual que Jesús, dijo, estoy en el mundo, pero yo no soy de este mundo. Se lo dijo al gobernador Poncio Pilato. Mi reino no es de este mundo, yo no soy de aquí, yo no soy de este mundo. Esa es la mentalidad que debemos de tener todos los que hemos conocido y creemos en esta verdadera doctrina. Verso 15. Porque por medio del Mesías Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esto es lo importante, lo que vale para el Señor Jesús. Aquí lo dice claro. Por medio de Cristo, pues no sirve de nada la circuncisión. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Ya puedes estar circuncidado o no circuncidado. Eso no vale nada para Dios ni para Cristo. Sino que lo importante es una nueva creación, que somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, es decir, si alguno está unido a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo importante para Dios, que somos nuevas criaturas, somos una nueva creación y ahora tenemos la mente de Cristo, evidentemente refiriéndose a los santos, a los creyentes espirituales, como dijo Pablo a esos gálatas, vosotros que sois espirituales. Y no a los falsos cristianos carnales que se han dejado engañar con doctrinas de demonios o con un falso evangelio. Está hablando de los hermanos espirituales. Somos nueva creación. Eso es lo importante para Dios. 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, mencionada por Pablo anteriormente, que somos una nueva creación, paz y misericordia sea a ellos y al Israel del Poderoso. Tenemos paz con Dios, hemos sido reconciliados con Dios, hemos recibido la misericordia de Dios y al mismo tiempo nosotros también damos misericordia, somos misericordiosos con otros. Y luego menciona Pablo, y al Israel de Dios. A ver, ¿a quién se refiere Pablo aquí cuando habla del Israel de Dios? Del Poderoso, del Dios Padre. ¿Qué es el Israel de Dios? Pues evidentemente el Israel de Dios son los israelitas que creen en Jesús. Ese es el Israel de Dios. Ese es el verdadero Israel. Aquellos que creen en el Mesías Jesús. Aquí no está hablando de la iglesia. Está hablando del Israel de Dios, de los israelitas que se han arrepentido y creen en Jesús. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un israelita y era un judío. Él pertenecía al Israel de Dios. Y evidentemente también pertenecía a la iglesia de Cristo. la Iglesia de Cristo está formada por los creyentes judíos, los que creen en Jesús, y los gentiles que creemos en Jesús. Todos formamos un nuevo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Pero repito, el Israel de Dios, a la Iglesia de Cristo, nunca se le llama Israel, jamás. Son dos pueblos diferentes. Esto ya se ha explicado muchas veces. El Israel de Dios, repito, son los israelitas de las 12 tribus de Israel que creen en el Padre y en el Hijo, que creen en estos dos dioses. Creen que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Ellos forman parte también del Israel de Dios. Y ya para terminar esta epístola, la bendición final del apóstol Pablo a los Gálatas. Les dijo, hermanos, el favor de nuestro Señor Jesús el Mesías, o la gracia del Señor Jesús el Mesías, Jesucristo, significa Jesús es el Mesías, está con vuestra energía, es decir, con vuestro espíritu. El espíritu que tenemos es la energía que Dios ha puesto en nosotros, nuestra energía, está con nosotros. Esa misericordia, esa gracia, ese favor inmerecido de Jesús está con nosotros, con nuestro espíritu, con nuestra energía. Y termina con la frase, con toda certeza sí es, que ese es el verdadero significado de la palabra amén. Con toda seguridad, con toda certeza, así es. Así de simple. Esta gracia del Señor Jesucristo, por medio de la cual somos salvos, tanto judíos como gentiles, por la gracia del Señor Jesús, no por las obras de la ley, no por la Torá. Pues, los que creemos en este verdadero evangelio de la gracia de Dios, pues esta gracia de Dios está con nuestra energía, está con nosotros. Y esto es absolutamente certero, es seguro, es así. Pues hasta aquí el comentario de este capítulo 6. Pues nada, ya enviad vuestros aportes cuando podáis. Tenemos 2 días, tiempo de sobra para que enviéis vuestros comentarios de alguno de estos textos, o 2 o 3. Y ya terminaremos el estudio de esta tremenda epístola del apóstol Pablo.
Hola, buenas tardes desde México. Aquí ya son las 4:40 de la tarde. No sé qué hora sea en España, pero ya voy a terminar de estudiar los audios y ya daré mis opiniones y mis réplicas correspondientes.
Hola hermanos, muy buenas tardes, gracias y paz. Envío mi aporte a Gálatas capítulo 6. Quiero citar el verso 1, pero saben perfectamente bien el contexto. Ahora bien, está clarísimo que el apóstol Pablo insiste en amar al verdadero prójimo, que son tus hermanos en la fe y no el mundo completo, no toda la humanidad, como por ejemplo un asesino que no es un hermano en la fe, un falso hermano tampoco, y así sumamente. Está clarísimo que el apóstol Pablo insiste que los hermanos practiquen el verdadero amor hacia los hermanos, hecho y en verdad, no de palabra ni de boca. Esto está clarísimo en todas sus enseñanzas que él ha escrito en relación a esto. Y para los hermanos que están aprendiendo, el segundo mandamiento es amar al prójimo también, tal como quiere el Padre Celestial. Y el Señor Jesús también lo dijo, que debemos de amarnos unos a los otros. Así que si alguien te viene diciendo que hay que amar a cualquier persona, no importa quién sea, sea un maricón, una leviana, un brujo, yo qué sé, todo eso que son impíos, o cosas tipo de personas que no son semejantes a nosotros, tienen mucho cuidado con esa clase de gente, porque están enseñando una herejía espantosa y afecta a la salvación eterna. Lo digo muy en serio, afecta a la salvación eterna. porque están manipulando los mandamientos dados por el Padre Celestial y el Señor Jesús, que es fundamental para nuestra salvación eterna. Y bueno, paso al versículo 17, que es una clave para mí, junto con el contexto, que dice: de ahora en adelante no quiero que nadie me cause más molestias, pues llevo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que permanezco al Señor Jesús. Está claro que los verdaderos apóstoles han pasado por tribulaciones y persecuciones, que es esencial para entrar en el reino del Padre Celestial. Esto demuestra una vez más que esa doctrina diabólica de la pre-tribulación de 7 años es una doctrina diabólica, satánica, y que afecta a la salvación eterna también. Nunca enseñó el Señor Jesús y sus apóstoles en relación a esta doctrina diabólica de la pre-tribulación de 7 años. Y por supuesto, los verdaderos cristianos siempre van a pasar, siempre, por todas las tribulaciones y persecuciones conforme lo permita el Padre Celestial. Pero también uno puede hacer la voluntad, que puede ocurrir, ¿no? Yo digo, puede ocurrir, no estoy diciendo que practicar, que es muy diferente, que puede ocurrir en cierto momento y puedas cometer un error, que suele pasar a veces, y bueno, puedas sufrir por causa de ello, por hacer el mal, en vez de sufrir por causa del bien. Que es mucho mejor sufrir por causa del bien que al revés. Así que en Apocalipsis está escrito muy clarito que la iglesia verdadera va a pasar esa gran tribulación. La bestia va a declarar la guerra a los verdaderos santos, porque no le va a adorar a él, ni se va a poner su marca, sea en la frente o en la mano derecha. Y también lo va a vencer. Algunos hermanos van a ir derecho a la ejecución, van a cortar la cabeza. O otros hermanos van a ir a los campos de concentración, a esos tipos de cárcel así. Y bueno, esto no va a ser global, va a ser regional, en 10 países solamente. Por allá de, por aquel lado de Europa y eso, no acá en América Latina, ni tampoco en América del Norte o en general en América. Bueno, por tanto, aquellos que no quieren pasar por tribulaciones y persecuciones debido a que tienen miedo y cosas semejantes, pues yo le invito a que confíen en el Padre Celestial y obedezcan a Él y al Señor Jesús, su amado Hijo. Practiquen la verdadera obediencia, tal como Él lo enseñó Jesús y sus apóstoles. No le crean a los falsos maestros, ni falsos pastores, ni a aquellos que se creen apóstoles, porque un día no existe ningún apóstol. Todo eso que afirma ser apóstoles son engañadores, manipuladores y hasta roban a la gente. Incluso los falsos pastores también, etcétera. Dale para adelante, no te rindas, y bueno, si no quieres perseverar en el verdadero camino, pues tú a tener el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, como por ejemplo esta parte que te acabo de decir, que es fundamental también, pues te vas a condenar, porque Pablo dijo muy claro ahí en el libro de los Hechos que es necesario pasar por tribulaciones con el fin de poder entrar en el reino del Padre Celestial. Si no pasas por tribulaciones, no vas a poder entrar en su reino. Es así de simple. Y esa es clave. Y bueno, hasta aquí mi aporte, amados hermanos, y para las personas que nos están escuchando, que sean aprender más, pues anhelen la verdadera doctrina desde vuestra alma. Desean aprender esa doctrina con mucha humildad.
Hermanos, cuando el apóstol Pablo mencionó el Israel de Dios ahí en el capítulo 6 de Gálatas, esto ya lo he explicado en la escuela, pero parece que no ha quedado suficientemente claro. Fijaos que no dijo el Israel espiritual de Dios, eso no dice el texto, dice el Israel de Dios. No existe en la Biblia ningún Israel espiritual. Esa expresión jamás aparece en el Nuevo Testamento. Nunca la utilizó el apóstol Pablo. Eso es falso. Lo que dice el texto es el Israel de Dios. Y ya expliqué en la escuela qué es el Israel de Dios. El Israel de Dios es sencillamente los israelitas que creen en Jesús, que creen en el Padre y en el Hijo. Así de sencillo. Eso es el Israel de Dios. Repito, son los israelitas los que pertenecen a alguna de las tribus de Israel, ¿eh? Israel tiene 12 tribus, pues aquellos israelitas que creen en Jesús, eso es el Israel de Dios, no el Israel espiritual, no existe ningún Israel espiritual de Dios, es el Israel de Dios. Es así de simple, lo expliqué en la escuela, ¿qué es eso del Israel de Dios? Eso, como Pablo pertenecía, el apóstol Pablo, al Israel de Dios. ¿Por qué? Porque él era un israelita, concretamente un judío, ¿eh? De la tribu de Benjamín, y creía en Jesús, y formaba parte del Israel de Dios. Es bien sencillo de entender.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Gálatas capítulo 6, dar las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico, y voy a comentar los versículos que me han gustado. El versículo 2, me gustó mucho que el apóstol Pablo nombrase la ley de Cristo y que el hermano Tito lo explicase. Sobrelleven los unos las cargas de los otros, porque de esta manera cumplen la ley de Cristo. Es decir, nosotros tenemos que seguir al Señor Jesucristo, obedecerle y cumplir la ley de Cristo. Es el amor al Padre Celestial y el amor al prójimo como a uno mismo. Esos dos mandamientos se cumplen la ley y los profetas. Y sobrellevar los unos las cargas de los otros, los hermanos en la fe, cuidarnos y ayudarnos en todo lo posible. Así que eso es el verdadero amor y esa es la verdadera ley de Cristo. Y eso me gustó mucho, y no es como enseñan otros que son judaizantes, que tenemos que cumplir el sábado o guardar el sábado y tenemos que hacer circuncidarnos y otras labores de los judíos, pero que no es la ley de Cristo. Esos se han apartado de Cristo, peor para ellos, pero nosotros sabemos ya cuál es la ley de Cristo. Y eso es un versículo sumamente importante. Luego me gustó el versículo 7. No se engañen, que de Dios nadie puede burlarse. Hay muchos que creen que de Dios uno se puede burlar, como por ejemplo robando a las ovejas con el diezmo, o el falso diezmo monetario, o también, hermanos, pues todas las cosas que hacen en muchas iglesias de diciendo cosas en el nombre del Señor Jesucristo y luego por la espalda haciendo realmente maldades. Y luego ya ni cabe mencionar a los satanistas que se burlan del Señor Jesucristo continuamente. Entonces, pero no nos engañemos, hermanos, de Dios nadie puede burlarse. Eso es algo muy importante. Y lo que el hombre siembra, pues eso mismo cosechará. Tenemos que sembrar amor a los hermanos y eso mismo vamos a cosechar. Y también tenemos que sembrar, predicar el Evangelio, y a su tiempo, pues cosecharemos esas personas que van a seguir al Señor Jesucristo. Luego también me gustó el versículo 10, que dice, tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Ese versículo me encantó. Es un versículo que yo le mencioné a Ricardo y Morales cuando tuve el debate con él sobre el prójimo, ya que él decía que el prójimo son todos los seres humanos de la tierra. Y yo le expliqué que no, que aquí el apóstol Pablo hace dos distinciones. Uno, es hacer el bien a todos, a los incrédulos, a los malvados, a los enemigos. Tenemos que hacer el bien a todos. Pero aquí el apóstol Pablo dice, y en especial a los de la familia de la fe, ¿lo veis? Tenemos, primero son los hermanos en la fe, que ese es nuestro verdadero prójimo, la familia de la fe, y luego todos los demás. Aquí está muy bien explicado por el apóstol Pablo, y esto también pues enseña que nuestro prójimo no son todos los seres humanos de la tierra, sino que simplemente nuestro prójimo es el que cree lo mismo que nosotros y que cree el verdadero evangelio. Ese es nuestro prójimo, esos son nuestros hermanos y nuestra familia en la fe. Y el resto son todos los demás, pero tenemos que hacerles el bien. ¿Y qué pasa con un enemigo, por ejemplo? Pues el amor al enemigo, como enseña la palabra de Dios, es orar por esa persona. ¿Para qué? Para que se arrepienta y para que vaya al Señor Jesucristo y sea salvado en el día final. Así que, hermanos, hasta aquí mi comentario a lo que más me gustó de capítulo 6 y esperando escucharos al resto de hermanos que faltan por enviar sus aportes. Gracia y paz y nos vemos ya en el siguiente estudio bíblico de otro libro de la Biblia. Un abrazo, hermanos. Gracia y paz.
El Israel de Dios son los israelitas que creen en Jesús y forman parte de alguna de las 12 tribus de Israel. Por ejemplo, el apóstol Pablo formaba parte del Israel de Dios. Y siempre hay que diferenciar el Israel de Dios de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo nunca, nunca, jamás en el Nuevo Testamento se la llama Israel. Son dos pueblos diferentes. Una cosa es Israel y otra cosa es la Iglesia de Cristo. El apóstol Pablo, por ejemplo, formaba parte del Israel de Dios, pero al mismo tiempo formaba parte de la Iglesia de Cristo, que está compuesta por judíos que creen en Jesús y por gentiles. Mirad, el Israel de Dios no está relacionado con los gentiles. El Israel de Dios no está compuesto también por gentiles. No, el Israel de Dios solamente está formado por israelitas que creen en Jesús. Y sin embargo, la Iglesia de Cristo está formada por israelitas que creen en Jesús y por gentiles, los que no son israelitas. Todos juntos, ambos pueblos, forman un solo pueblo, que es la Iglesia de Cristo. No sé si me he explicado bien, pero es que esto es extremadamente importante que todos lo entendáis. Una cosa es el Israel de Dios y otra cosa diferente es la Iglesia de Cristo. Esto que os estoy diciendo no se enseña en las iglesias de la cristiandad asquerosa y apóstata. Y no lo vais a leer en ningún comentario bíblico. Pero es la pura realidad. Una cosa es el Israel de Dios y otra cosa es la Iglesia de Cristo. O sea, es bien sencillo de entender. Pablo pertenecía al Israel de Dios y al mismo tiempo también formaba parte de la Iglesia de Cristo. ¿De acuerdo? Pero el Israel de Dios está formado solamente por israelitas, nada más, por israelitas, ahí no entran los gentiles. Y la Iglesia de Cristo está formada por judíos y por gentiles, que creemos en Jesús. O sea, no sé, si algún hermano no ha entendido esto que he dicho, que me lo diga, y lo explico mejor, ¿vale? Pero esto es muy importante que todos lo entendáis. Ahí Pablo en Gálatas capítulo 6 mencionó el Israel de Dios. Y muchos dicen, ay, ¿qué es eso del Israel de Dios? Otros lo llaman el Israel espiritual. La Biblia nunca aparece esa expresión del Israel espiritual, no existe tal cosa. Habla del Israel de Dios, dijo Pablo. No dijo el Israel espiritual, el Israel de Dios. Y el Israel de Dios ya os lo acabo de explicar. Es lo que significa, o sea, es muy fácil de entender. Si alguno no lo entiende bien, después de haber dado esta explicación, que lo diga y os lo voy a explicar mejor, ¿vale? Pero esto es muy importante, que todos sepáis lo que es el Israel de Dios y que no es lo mismo que la Iglesia de Cristo. Es así de simple. Por eso es que digo, y lo vuelvo a repetir, que antes de que enviéis vuestras aportaciones en audio, sobre algún versículo del pasaje que estamos estudiando, tenéis que escuchar la clase, o sea, la escuela que he dado, la explicación. Y cuando escuchéis la escuela, enviáis vuestras aportaciones. Es así de simple. Porque yo sé que hay, ha habido hermanos, pues que envían sus aportaciones, la escuela, sus comentarios sobre ese versículo, pero no han escuchado primero la escuela. Y eso es importante, primero escuchar la escuela. Esto es como una escuela, como una universidad. Primero se escucha al profesor, primero se escucha la explicación del profesor, la escuela, y después cada alumno puede dar sus aportaciones, sus comentarios. Es así de sencillo. Pero procurad siempre escuchar primero la escuela, la lección del pasaje que hemos estudiado, y luego pues enviáis vuestros comentarios. Es así de simple. Mirad, os voy a leer otra vez el versículo, es el verso 16, os lo voy a comentar. Gálatas 6, 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, es decir, a lo que ha explicado anteriormente el apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia de Cristo, dice, paz y misericordia, paz y misericordia sea con ellos. Y luego dice, y, lo veis, ahora aquí Pablo se refiere a otra cosa, y al Israel del Poderoso, es decir, al Israel de Dios. ¿Lo veis? Son dos grupos diferentes. Todos los que andamos en esa regla, es decir, los que cumplimos la ley de Cristo, amando a los hermanos en la fe, fraternalmente, hablando del amor fraternal, pues tenemos esta regla, andamos en esta regla, paz y misericordia sea con esta iglesia de Cristo. Y luego dice, y al Israel del Poderoso. ¿Lo veis? Entonces, ¿quién es el Israel del Poderoso? Pues bien simple, los israelitas que son cristianos, verdaderamente cristianos, como eran, por ejemplo, el apóstol Pablo, era un israelita y también era cristiano, él pertenecía al Israel de Dios. Los 144.000, por ejemplo, sellados mencionados en el Apocalipsis, esos formarán también parte del Israel de Dios. ¿Por qué? Porque todos los 144.000 sellados serán israelitas, lo dice bien claro el Apocalipsis, 12.000 de cada tribu de los hijos de Israel. ¿Lo veis? Ahí no menciona a gentiles por ninguna parte. Todos ellos serán israelitas, los 144.000. Eso es el Israel de Dios. Los israelitas que creen en Jesús. ¿Y la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo no solamente está formada por israelitas que creen en Jesús, sino también por los gentiles, como dijo el apóstol Pablo, que de ambos pueblos, es decir, del pueblo de Israel y de los gentiles, hizo un solo pueblo, que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Es un solo cuerpo. ¿Lo veis? Queda clarito el asunto este. El Israel de Dios no es la iglesia de Cristo. Porque Israel de Dios está formado solo por israelitas. Y la iglesia de Cristo está formada por israelitas y por gentiles. Ya sabéis, los gentiles, los que son de otras naciones. Y todos ellos juntos forman un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Y el Israel de Dios son, lo vuelvo a repetir, únicamente israelitas que creen en Jesús. Esto, repito, esto que os estoy diciendo no lo vais a leer, no lo vais a escuchar de ningún predicador de estos de porquería, de la cristiandad apóstata, de ningún falso pastor, no lo vais a leer en ningún libro evangeloco, de teología evangeloca, no lo vais a leer en ningún comentario. Lo han ocultado, pero esta es la verdad, esta es la realidad. Son tan ignorantes esos falsos maestros que no saben diferenciar entre el Israel de Dios y la iglesia de Cristo. Son dos cosas diferentes.
Muy buenas tardes, amados hermanos. Saludos desde Oaxaca, México. Y voy a dar mi aporte del último capítulo del libro de Gálatas. Pero primero voy a estar leyendo algunos versículos para que más o menos vayamos entendiendo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos a los otros, cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo al respecto de sí mismo y no respecto de otro, porque cada cual llevará su propia carga, y el que es enseñado en la palabra comparta todo lo bueno con el que instruye. Y aquí nos dice, ¿no?, que al principio de la escritura nos habla que siempre que nuestros hermanos de la fe, los hermanos que están con nosotros y están aprendiendo, tienen que ser instruidos, y cuando caigan también tienen que ser reprendidos, pero también tienen que ser enseñados para no volver a caer. No vaya a ser que uno también caiga, ¿no? Y ahora, también esto nos explica de que si uno aprende, uno tiene que compartir el evangelio, uno tiene que llevar la sana doctrina. Y bueno, acá dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice, así que siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí hablamos mucho, o se habla mucho del tema, o por qué fue escrito este libro de Gálatas, ¿no? Al igual que ahora muchos, por ejemplo, tienen o piensan que guardar el sábado, o tenemos que guardar las fiestas judías, o tenemos que circuncidarnos, cuando sabemos perfectamente que con Jesucristo todo eso se termina. ¿Por qué? Porque eso había sido una carga, que ya había sido una carga muy pesada, que muchos ya lo utilizaban realmente para vanagloriarse. Y cuando Jesucristo es crucificado y resucita el tercer día, Él nos libera de esas cargas. Él nos dice, no hace falta que me haga sacrificios de animales, de esto y de aquello, sino solo quiero tu obediencia, tu fe, tu amor. Y pues los judaizantes están en contra de la gracia de Dios, en contra de lo que Él nos dice y nos promete. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Así que siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os he escrito de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, simplemente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien Él ha mandado, ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, espíritu. Amén. Y aquí nos deja muy claro, ¿no? O sea, sobre lo que eran las cargas de la circuncisión y por qué muchos solamente lo utilizaban para quedar bien, o porque pensaban en ese momento, por ejemplo, de que si se circuncidaban o seguían guardando las leyes, no los iban a perseguir, no los iban a apedrear o meter a la cárcel. Cuando Jesucristo nos dice que todo aquel que le quiera seguir, que tome su cruz. Y es actualmente, ¿no? Actualmente, por ejemplo, muchos, ¿cómo no quieren seguir a Jesucristo? Y se comportan peor que el judaizante, y los judaizantes son iguales. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos a seguir a Jesucristo y a tener a Jesucristo? Jesucristo nos está liberando de todas estas cargas, de todas estas tradiciones de nuestros padres, de todas estas fiestas, no para hacer lo que queramos, sino para que entendamos que ahora todo está resumido en Jesucristo, que ahora la circuncisión ya no es de la carne, sino del Espíritu, que ya no es seguir leyes al pie de la letra, sino solamente seguir a Jesucristo y estar en el amor con nuestros hermanos. Por ejemplo, también nos mencionaba al principio de este capítulo que cuando un hermano cae, hay que levantarlo, hay que exhortarlo, hay que amonestarlo. Si estamos aprendiendo es compartir la palabra, es llevar la palabra y entender la palabra. Pero bueno, y pues ante todas estas situaciones que están pasando, solo esperemos que esto quede en nuestro corazón y que nuestro Padre Celestial nos bendiga. Gozo y paz, amados hermanos, que el Eterno les bendiga, y este es mi aporte del día de hoy.
Gracias, paz a los hermanos y miembros de la Escuela Bíblica Telegram. Hoy toca dar mi aporte del estudio de Gálatas capítulo 6. Sinceramente, todo el capítulo es importante porque Pablo habla de dos cosas. La primera parte, creo, Pablo trata de hablar unas instrucciones, consejos para los gálatas. Y son muchas. Por ejemplo, el versículo 1 nos enseña que hay que corregir al hermano que ha pecado con mansedumbre. Y luego Pablo dice, teniendo de ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿A qué se refiere con eso? Es un recordatorio del por qué tenemos que ser con mansedumbre al hermano. Es porque tenemos la misma posibilidad de caer en el pecado como tuvo el hermano en falta. Para así diciendo, tú has caído, yo también puedo. Teniendo cuidado y sobre todo esa humildad. Segundo, versículo 2, sobrelleva uno la carga de los otros, cumplir así la de Moisés. Otra vez, el amor al prójimo, el amor a nuestro hermano, el amor a nuestro cercano. Por ejemplo, un hermano pasa por hambre, que darle la comida, apoyarle hasta que consiga un trabajo estable o se estabilice. Un hermano está enfermo, hay que cuidarlo, darle medicina, orar al padre si es de su voluntad que se cure. O si el hermano está pasando por una desgracia, darle un apoyo emocional, abrazarlo. Eso se refiere sobre las cargas. Y para mí el versículo más fuerte y más importante de esta parte es el versículo 3. Dice, si alguien se cree importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Ok, ¿por qué para mí es importante este versículo? Si leemos bien de cerca, se refiere a cualquiera de los gálatas, porque si empezamos con este pedacito del capítulo 6, se refiere, primero dirige la palabra a hermanos, puede ser cualquiera. Dice, si alguien se cree importante, se cree que es importante. Con esa idea de decir, sin mí, este cuerpo no funciona. Sin mí, no funcionas. Se está engañando a sí mismo. ¿Para qué sirve esto? Para que seas humilde. Pienses que nadie del cuerpo de Cristo es importante. Todos valemos de una manera. Y lo que dijo Tito en su comentario tiene razón. Hay bastantes. Por ejemplo, veo bastante anuncio diciendo, hoy, cruzada de milagros y de oración por el pastor dominicano, tal. Hermano, ya me di cuenta de eso. O sea, Pablo y los apóstoles no se anunciaban lo mucho. Me imagino que se ponía en medio del pueblo y predicaban y ya está. aquello que viene de Cristo, viene en Cristo. Si no, no. Así es simple. Por eso el versículo 3, para recordar nuestra realidad, la realidad cristiana, sobre todo en América. Y otro versículo muy importante es el 7, que también nos hace un recordatorio. Dice acá, no nos engañéis, el poderoso no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué está diciendo acá? Todo lo que tú hagas va a tener consecuencias, va a tener un resultado. Porque el que siembra para que su carne segará corrupción. Como dijo el hermano Tito, el capítulo de Dios mismo, los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Si nosotros cosechamos fornicación, que son deseos o actividades sexuales no legales de Dios, pues metemos cosechamos. Bueno, si hacemos infidelidad de matrimonio o infidelidades a nuestras esposas o esposos, vamos a tener muerte. También, si somos muy lasciviosos, también, idolatría, hechicerías, cosas que desagrada al Padre, obviamente vamos a tener muerte. Pero si en el Espíritu practicamos el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Mira, ¿cómo conecta este capítulo, versículo 22, con este capítulo, con esta parte? A ver, un momento. O sea, entienda que esta es una siembra, una práctica. Porque luego Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. Hacer, actuar, practicar, moverse. Queremos tener los frutos del Espíritu, hay que trabajar el amor, tratar de aguantar los defectos de las manos, tratar de corregirlo con paciencia. Queremos tener gozo, hay que aprender a tener contentamiento con lo que tenemos. Y también alegrarnos de la alegría del hermano, no tener envidia, tener paz, aprender a tener pega al Padre que va a hacer lo que sea necesario para estar bien, paciencia, aprender a esperar, benignidad. Esta palabra benignidad se refiere más que nada a tener piedad y paciencia. Vea que esto implica una práctica. Así que con esto que estamos diciendo, lo más importante de todo esto es que no nos cansemos de hacer el bien. Porque su debido tiempo conservemos y si no nos rendimos. Segundo, tengo la oportunidad de hacer bien a todos, especialmente los que están en nuestra familia de la verdad doctrina. ¿Qué quiere decir con esto? Lo más importante es practicar, moverse. Y con esto vamos a cotizar para la vida eterna. Obviamente, como dijo el capítulo 1, vamos a tener un momento de carnal. Pero la idea es que no practiquemos porque tenemos sembrando. La idea es que sembremos más fruto del Espíritu. Y eso será con las obras. Y nada más con las obras. Que practiquemos por que hemos aprendido de la verdad doctrina. Y el otro punto importantísimo es el 2 y el 13. Que el Pablo nos dice el por qué estos judaizantes querían judaizar la iglesia. Acá dice, esos que tratan de obligaros a que os circundéis, lo hacen únicamente para agradar. Escúchame bien, para agradar a otros y evitar que seáis perseguidos por causa del mal de tormento del Mesías, para que no seamos perseguidos por su sacrificio, por su muerte y su resurrección. Esa promesa que nos dio. Luego dice, ellos están circuncidados. O sea, cumplen el rito, pero ellos dicen que, pero no obedecen la ley. Igualito como los fariseos que decían, wow, sí, igual a la tradición, bla, bla, pero no obedecían la ley. A los hermanos los mandaba al carajo, no tenía paciencia, no eran no eran benignos, con benigno me refiero a que juzgaba correctamente, le valía un carajo. ¿Me entienden? Y lo único que decían es que vosotros, mira, lo único que desea, mira, su deseo, lo que quiere, es que vosotros os circundéis para luego, ¿qué? Decir con orgullo que ellos os convencieron para que os sometáis a rito de circuncisión. Es como decirte, mire, yo le gané a este cristiano para el judaísmo. Mire, esto hijo de su madre. Se dan cuenta. ¿Y cómo vemos esto en el día de hoy? Hermano, yo voy a decir algo muy honesto. Hay veces que yo he escuchado a pastores o a pastoras, inclusive hermanas, entre comillas, de la iglesia, que dicen de manera muy orgullosa, diciendo, yo gané un alma para Cristo. Obviamente no dice de manera judaizante, pero dice de la misma manera. Acá lo que trata no es ganar, sino que la persona misma aprenda y entienda y se arrepienta. Y empieza a creer la obra de Cristo, su evangelio. Porque de esto, en el versículo más adelante, 14, es lo que Pablo se siente orgulloso por ese sacrificio que hizo. Primero por él, porque Pablo es judío. Y obviamente después nosotros, los gentiles. Primero para el pueblo, por sus pecados. Y por consecuencia, también para todo el mundo. Cuenta para el grado de la muerte, claro, eso me queda acá, me consta. Y para terminar ya, dice que aquí siempre es muy importante, porque me deja claro esto. Porque por medio del Mesías Jesús, ni la circuncisión no vale ni la incircuncisión. O sea, no vale, o sea, en sí mismo no importa, sino que dice una nueva creación. Eso es lo que vale, que todo esto va a traer la nueva creación o la restauración del mundo. Es lo más importante. Y este ha sido mi aporte. Gracias y paz para la escuela.
Saludos, hermanos. Bueno, como dije ahí hace unas horas, escribí, voy a explicar por qué es un gran error arriano, porque eso es lo que enseñan los arrianos y los judaizantes, llamar a Dios el Eterno, porque ya estoy harto de llevar años escuchando a falsos maestros, a judaizantes, a arrianos, incluso a trinitarios, a muchísimos falsos cristianos, siempre llamar el Eterno. Resulta que en la Biblia jamás a Dios se le llama el Eterno. Nunca. Vamos a ver, en primer lugar, cuando estos engañados por el diablo llaman a Dios el Eterno, yo lo primero que pregunto es, ¿a qué Dios se están refiriendo? Porque claro, si esto se lo preguntas a un trinitario, que siempre dice, ¿no? Porque el Eterno, el trinitario te va a decir, te va a responder con la babosada, con la estupidez de que cuando ellos llaman a Dios el Eterno, se refieren al Dios Trino, a esa especie de monstruo con tres cabezas, que dicen que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Eterno. ¿El Eterno quién? ¿Un Dios que son tres personas divinas? Sabéis que esa es una de las mayores blasfemias y doctrinas de demonios de los últimos 1500 años, la doctrina del trinitarismo, de que Dios es trino. Por lo tanto, repito, cuando a un trinitario le preguntas a qué eterno se están refiriendo, te van a decir que es al Dios Trino, al monstruo de tres cabezas, que esas tres personas divinas son el Eterno. Pero si se lo preguntas, por ejemplo, a un arriano, un falso testigo de Jehová, o a un judaizante, te van a decir que el Eterno se refiere únicamente al Dios Padre. Que el Eterno solamente se refiere al Padre Celestial, no a Cristo, porque según ellos Cristo no es eterno. Cristo fue el primer ser creado por Dios. Entonces mirad, si los arrianos dicen que ese Dios, el Eterno, que llaman el Eterno, es únicamente el Padre Celestial, lo que están diciendo es que Cristo no es eterno, que Él no es un Dios eterno, que Él fue el primer ser creado por Dios, que es una criatura. Es decir, son arrianos. Ya sabéis que los arrianos son los seguidores de Arrio, un hereje y falso cristiano del siglo IV que dividió la cristiandad enseñando la monstruosidad, la espantosa doctrina de demonios de que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Esos son los arrianos que existen hoy en día, como por ejemplo los falsos testigos de Jehová. O sea, entonces para ellos el eterno se refiere al Padre Celestial, indicando así que para ellos Cristo no es eterno, es un ser creado por Dios. Y luego para remate, llamar a Dios el eterno jamás, jamás lo vais a encontrar en ni un solo versículo de la Biblia, en ni uno. Jamás. A Dios en la Biblia, al Dios Padre se le llama Jehová en el Antiguo Testamento, que es el Jehová Supremo. Ya sabéis que hay dos Jehovás. El Jehová Mayor, que es el Padre Celestial, y el Jehová Menor, que es Cristo, el ángel de Jehová, el cual también se llama Jehová. Hay dos Jehová según la Biblia. Entonces dice, no, a Jehová en la Biblia jamás se le llama el Eterno, nunca. Y en el Nuevo Testamento no vais a encontrar tampoco ni un solo versículo donde a Dios, al Padre Celestial, se le llama el Eterno, nunca. ¿Cómo se le llama al Dios Padre en la Biblia? Pues se le llama Padre, lo veréis en cientos de versículos, se le llama Dios, el Dios, Joteos en griego, el Dios, al Padre Celestial, porque Él es el Dios Supremo. Pero nunca, ni Cristo, ni sus apóstoles, nadie jamás llamó el Eterno. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, ¿cómo Jesús nos enseñó a llamar a Dios? Padre, oraréis así, Padre Nuestro que estás en el cielo. Fijaos que Jesús no dijo, oraréis así, el Eterno que estás en el cielo. ¿Entendéis? ¡Qué estupidez, qué herejía es llamar a Dios el Eterno! Pero no solo eso. Si le llamáis a Dios el Eterno refiriéndoos al Padre Celestial, estáis diciendo entonces que Cristo no es un Dios eterno. Claro, porque si el Eterno es el Padre Celestial, pues entonces estáis enseñando que Cristo no es eterno. Así de sencillo. Fijaos el peligro, la herejía de llamar a Dios el Eterno, algo totalmente antibíblico. Por lo tanto, este hermano nuevo que entra aquí en la escuela, Milton, pues yo te recomiendo que dejes de cometer esa herejía, que nunca llames a Dios el Eterno, que es antibíblico totalmente. Llámale como enseñó Jesús, llámale Padre, llámale Padre Celestial, llámale el Dios con el artículo para referirnos al Padre. Por supuesto que el Dios Padre es un Dios eterno, pero también Cristo es un Dios eterno. ¿Queda clarito? Cristo es un Dios eterno, siempre ha existido juntamente con el Padre Celestial. Siempre han existido estos dos dioses eternos, que son el Dios Padre y Cristo, el Verbo. El Verbo siempre ha estado con Dios. El Verbo jamás fue creado, como enseña Juan 1:1. En el principio era el Verbo, ya existía el Verbo. Si el Verbo, que es Cristo, hubiera sido el primer ser creado por Dios, pues el texto de Juan 1:1 diría, en el principio Dios creó el Verbo. Queda clarito. El tremendo error, la tremenda mamarrachada y estupidez de llamar a Dios el Eterno. Ni Cristo, repito, ni sus apóstoles, lo vais a leer en el Nuevo Testamento, jamás, jamás llamaron a Dios el Eterno. Es una costumbre, una mamarrachada que se inventaron los judíos anticristos y los judíos judaizantes que niegan la eternidad de Cristo, se la inventaron ellos. Y por desgracia esa herejía pasó a las iglesias apóstatas. Y veréis a montones de falsos pastores, de imbéciles, mamarrachos, que se hacen pasar por ministros de Cristo siempre utilizando esa expresión, el Eterno, el Eterno, el Eterno. Claro, los que son trinitarios se refieren al falso Dios trino, a un monstruo de tres cabezas al cual llaman el Eterno. Tremenda blasfemia, tremenda estupidez y herejía. Si llamáis, y los que llaman solamente al Dios Padre, el Eterno, si según ellos se refiere al Padre, entonces estáis reconociendo que Cristo no es eterno. Queda clarito. Si al Dios Padre le llamáis el Eterno, sencillamente estáis negando la eternidad de Cristo. Estáis enseñando la doctrina de demonios del arrianismo. que son los que niegan la eternidad de Cristo, los arrianos. Por lo tanto, deja de cometer esa estupidez, especialmente aquí me dirijo a este, al hermano Keith Milton, pone aquí, al que entra nuevo la escuela, que le ha llamado el Eterno. Yo te pregunto, ¿a quién estás llamando el Eterno? ¿A un Dios trino? ¿O le estás llamando el Eterno únicamente al Padre Celestial? ¿A quién? Si le estás llamando el Eterno al Dios Padre, pues entonces estás negando la eternidad de Cristo, eres un arriano. Y si llamas el Eterno a un Dios trino, a un falso Dios trino, pues peor todavía. Estás negando lo que enseña la Biblia sobre Dios. La Biblia dice que Dios el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el cual por supuesto claro que es eterno, pero su nombre no es el Eterno. El nombre de Dios no es el Eterno, tiene un nombre propio que es Jehová, otro le llaman Yahvé, otro le llaman Yahvé, pero tiene un nombre propio. ¿Más conocido Jehová? Pues Jehová. Y luego hay un segundo Dios que también es eterno, que es el propio Cristo, el segundo Jehová, que siempre, el verbo de Dios, que siempre ha existido juntamente con el Padre. Desde antes de la creación, él es también un Dios eterno. Por lo tanto, quiero que esto que estoy diciendo en este audio quede claro de una vez por todas. No cometáis la herejía espantosa de amar a Dios el Eterno. Ese no es su nombre. Nunca Cristo llamó al Dios Padre el Eterno. Nos enseñó a llamarle Padre. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. No dijo el Eterno nuestro que estás en el cielo. Bueno, espero con esto que he dicho, que es un mensaje muy importante, que haya quedado claro esto de una vez por todas. Así que ya voy a dar el resumen. Ya ha pasado el tiempo. Voy a dar el resumen de lo que hemos estudiado, Gálatas capítulo 6, y ya terminamos la escuela y el comentario de esta epístola. Lamento mucho que el hermano Henry haya ayer enviado sus audios comentando ahí unos cuantos pasajes y luego haya borrado sus audios. No sé por qué lo ha hecho. Ha borrado sus audios, será que no quiere enviar nada. Pues los había enviado ayer y nos enteramos ayer el hermano Enrique y yo que los ha borrado. Por lo tanto, como los ha borrado, pues voy a dar ya el resumen del capítulo 6 y terminamos la escuela bíblica sobre este tremendo estudio que hemos dado, esta tremenda epístola de Pablo, que es a los Gálatas. Luego ya os diré qué próximo libro del Nuevo Testamento vamos a estudiar, vamos a comentar. Así que comienzo a dar el resumen de este tremendo capítulo 6. Pues lo primero que hemos aprendido de este capítulo es que si algún hermano, dijo el apóstol Pablo, es sorprendido en alguna falta, en algún fallo que ha cometido, incluso en algún pecado, pues les dijo a los gálatas espirituales, recordar que no todos los hermanos de Galacia habían caído en ese falso evangelio predicado por los judaizantes. No todos habían dejado engañar. Ahora aquí se dirige Pablo únicamente a los verdaderos hermanos que eran espirituales de ahí, de Galacia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dentro de las iglesias de Galacia, de esa provincia, había una división. Esos judaizantes malditos habían causado una división tremenda dentro de los hermanos. Unos habían dejado arrastrar, se habían dejado engañar por esos judíos y habían rechazado. Se habían desviado completamente del verdadero evangelio, de la gracia de Dios, y enseñaban, pues ahora que se salvarían por medio de las obras de la ley, que se tenían que circuncidar, que tenían que guardar los días de reposo, etcétera, etcétera. Y habían rechazado, por tanto, habían caído de la gracia. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, les dijo el apóstol Pablo. Pero había hermanos que todavía perseveraban en este verdadero evangelio que el apóstol Pablo les predicó. Entonces dijo que si algún hermano pues cometía algún fallo, alguna falla, estos hermanos espirituales de la iglesia de Galacia le tenían que restaurar con un espíritu de mansedumbre. Ser mansos, no ser duros con ellos. Y tenían que tener ellos mismos, estos hermanos espirituales, cuidado de ellos mismos. No fuera que ellos mismos también fueran tentados. Esto es importante. cuando se restaura a un hermano que ha cometido un fallo, tenemos que hacerlo con inteligencia, con mansedumbre y teniendo mucho cuidado de lo que estamos haciendo para que nosotros tampoco seamos engañados, para que no caigamos en la tentación o en ese mismo error o pecado en el cual han caído ese hermano. ¿De acuerdo? Para que no seamos tentados también nosotros. Cuidado, porque Satanás lo que intenta siempre es tentarnos. Y si caemos en la tentación, pues entonces estamos pecando. Lo que hemos aprendido también en este capítulo 6 es que Pablo habló de la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Pues el amor entre los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina. Tenemos que sobrellevar, mejor dicho, los unos las cargas de otros hermanos. Sobrellevarles, ayudarles a llevar esas cargas que tienen esos hermanos, por ejemplo, que están sufriendo, que están padeciendo, pues tenemos que ayudarles, sobrellevar también nosotros esas cargas. ¿Por qué? Porque obedecemos lo que Jesús dijo. Amaos los unos a los otros, refiriéndose a sus discípulos, como yo os he amado. Y de esta manera estamos cumpliendo la ley de Cristo. Fijaos, no dijo el apóstol Pablo, y cumplid así la ley de Moisés, no. Dijo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es la ley del amor a los hermanos en la fe. Hemos aprendido también que si alguno pues, se cree importante, cuando en realidad no lo es, es una basura, es un falso maestro enseñado a doctrinas de demonios, no sabe absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina, y se pone por ahí a enseñar y dice que es importante, se pone ahí a predicar, como existen hoy en día millones de falsos predicadores, falsos pastores, absolutamente ignorantes de la verdadera doctrina, pero se creen ministros de Cristo, se creen pastores, otros mamarrachos, incluso se creen apóstoles de Cristo, cuando en realidad no son nada, no lo son, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué ocurre con estos engañadores y falsos pastores y falsos evangelistas? Que se están engañando a sí mismo. Se están engañando a sí mismo. También dijo Pablo que tenemos que pensar y meditar sobre nuestra forma de vivir. Y si es buena, si hacemos lo bueno, si hacemos la voluntad de Dios, podremos sentirnos satisfechos de nuestras acciones. Pero eso sí, no debemos compararnos con los demás. ¿Y por qué? Porque cada uno es responsable ante Dios, ante el Padre Celestial, de lo que hagamos aquí en la tierra. Somos responsables cada uno de lo que hacemos. Yo no soy responsable de lo que haga este y el otro no. Responsable de lo que uno haga. Y en el día del juicio, pues recibirá su recompensa si hizo lo bueno, o recibirá pérdida o el castigo si hizo lo malo. Entonces recibirá la condenación. Hemos aprendido también en este capítulo que aquellos que son enseñados en esta verdadera doctrina, los que están aprendiendo, pues tiene que compartir todo lo bueno con aquellos maestros que les instruyen. Tienen que compartir con ellos. Esto es lo que hacían en la iglesia en el siglo I en las iglesias. Estaban los ancianos, el consejo de ancianos, que eran los que gobernaban las iglesias y enseñaban esta verdadera doctrina a las iglesias. Eran personas mayores, personas ancianas, y tenían la obligación de que las iglesias les ayudaran económicamente o por medio de alimentos, compartiendo todo lo bueno con ellos. Porque les estaban enseñando, repito, esta verdadera doctrina, y eran personas mayores, no falsos pastores y falsos ancianos como hoy en día, ¿no? Eran personas mayores de las iglesias, eran ancianos, cada iglesia era gobernada, como sabéis, por un consejo de ancianos, no como ocurre hoy en día, era un grupo de ancianos, un consejo de ancianos, que eran los que gobernaban y enseñaban esta verdadera doctrina en las iglesias. Pues estos ancianos tenían que ayudarlos los hermanos de las iglesias, como dijo aquí el apóstol Pablo. Comparta todo lo bueno con quien le instruye. Eran maestros que instruían en esta verdadera doctrina a los hermanos, a las iglesias, y por lo tanto estos hermanos tenían que compartir con ellos todo lo bueno para ayudarles. Recibían o bien una ayuda económica, también alimentos, etcétera. Esto es lo que está enseñando aquí bien clarito el apóstol Pablo. Hemos aprendido también cómo el apóstol Pablo dijo que Dios el Padre, el Poderoso, pues no puede ser burlado. Nadie se puede burlar de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siembre, eso también va a segar. El que siembra para su carne, ya estuvimos viendo las obras de la carne en la anterior escuela, ¿cuáles son? El que siembra para su carne, de la carne, ¿qué es lo que va a segar? Pues va a segar la muerte, la corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu es para Cristo, el que siembra para Cristo, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, es decir, de Cristo, Cristo resucitado en el Nuevo Testamento se le llama el Espíritu, no está hablando aquí del Espíritu Santo por ninguna parte, el apóstol Pablo, el que siembra para Cristo, el Espíritu va a cosechar la vida eterna. Porque Cristo nos va a dar la vida eterna, vamos a cosechar la vida eterna. Pablo dijo también que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido de tiempo vamos a cosechar, vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Evidentemente, si no nos rendimos, si no nos apartamos de esta verdadera doctrina, si perseveramos en ella hasta el final, vamos a cosechar la vida eterna. ¿Cuántos hay que hemos conocido? En esta escuela bíblica de apóstatas, falsos hermanos que se han rendido, que no han perseverado en esta verdadera hasta el final, en esta verdadera doctrina hasta el final, y se apartaron de nosotros, se apartaron de la verdadera doctrina, y ahora están enseñando espantosas doctrinas de demonios, como es el arrianismo, el trinitarismo, etcétera, etcétera. Se rindieron, no perseveraron en la verdadera doctrina que conocieron, y se rindieron, abandonaron esta verdadera doctrina, y ahora son auténticos herejes, falsos hermanos, o incluso hasta retrasados mentales, pues que enseñan estupideces y doctrinas de demonios. Hemos aprendido también en este tremendo capítulo cómo, cuando tengamos la oportunidad, evidentemente, tenemos que hacer el bien a todos. A todos, aquí están incluidos tanto hermanos como no hermanos, como enemigos, a todos. Y luego dijo el apóstol Pablo que tenemos que hacer el bien, especialmente a los de la familia en esta verdadera doctrina, los de la familia de la fe. ¿Lo veis? Es decir, al prójimo, a nuestros hermanos en la fe, especialmente, tenemos que hacer el bien a ellos. A todos, mientras tengamos la oportunidad. Ya lo dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, sin no vengarnos de ellos, tenemos que hacer el bien, pagar bien por mal, si nos hacen el mal, pues tenemos que orar por ellos, y rogar por aquellos que hacen lo malo, nos hacen el mal, los persiguen, nos ultrajan, no vengándonos de ellos. Pero tenemos que hacer especialmente el bien a los de la familia, la verdadera familia, que es la familia espiritual, los verdaderos hermanos, es decir, nuestro prójimo. Luego Pablo, refiriéndose a estos malditos judaizantes que estaban predicando ese falso evangelio, pues les dijo que ellos trataban de obligar a estos hermanos de Galacia que se circuncidaran, y lo hacían únicamente ¿para qué? Para agradar a otros, para agradar a los hombres, no para agradar a Cristo. No, para agradar a los hombres. Y de esta manera evitar que esos hermanos de Galacia fueran perseguidos por causa del madero de tormento de Cristo. Sí, por causa de predicar este mensaje de que el Mesías fue clavado en un madero, para que no sufrieran persecución. ¿Lo veis? Eso era el propósito de engañar a estos verdaderos cristianos, estos judaizantes. Pues les obligaban, tenéis que circuncidar, guardar la ley de Moisés, guardar el día sábado, etcétera, etcétera. Y de esta manera evitar, esos malditos judíos es lo que querían, evitar que estos hermanos gentiles fueran perseguidos por causa de predicar que el verdadero Mesías murió clavado en un madero. ¿Lo veis? ¡Qué malditos, qué malvados estos judíos! Que engañaban a cristianos débiles, porque de hecho engañaron a bastantes cristianos débiles de la iglesia de Galacia, ¿eh? Había otros hermanos que no se habían dejado engañar con ese falso evangelio, y los que predican ese falso evangelio judaizante, pues ya lo dijo Pablo, están bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. Ahí ya lo vimos cuando estudiamos Gálatas capítulo 1, ¿eh? Versos 6 al 9. Luego es tremendo, como dijo también el apóstol Pablo, que estos judíos, ¿eh? Que estaban circuncidados, que no obedecían la ley, lo dijo. Ellos no obedecen la ley, no guardaban la ley de Dios, que ellos decían que guardaban, decían a estos hermanos cristianos gentiles que tenían que guardar la ley de Moisés. Ni ellos mismos obedecían la ley, la estaban quebrantando constantemente. Lo único que deseaban estos judíos, estos malditos judíos, es que estos hermanos de Galacia se circuncidaran, para luego, pues eso sí, decir con orgullo a otros, decir con arrogancia que ellos, fijaos cómo hemos convencido a estos gentiles para que se circunciden, para que se sometan al rito de la circuncisión en la carne. Con orgullo carnal totalmente, eso es lo que hacían estos judaizantes, infiltrados ahí en las iglesias de Galacia. Todo lo contrario de lo que hacía el apóstol Pablo. Pablo jamás hizo eso, al contrario. Pablo de lo que se enorgullecía era del madero de tormento del Señor Jesús el Mesías. ¿Y por qué? Porque se enorgullecía de la muerte de Jesús el Mesías clavado en un madero. Pues muy sencillo, dijo el apóstol Pablo, porque en el mundo ha sido clavado en el madero para mí. Por medio de la muerte de Cristo, el mundo fue clavado, fue muerto para el apóstol Pablo. Él ya no vivía para el mundo. Dijo Pablo que él ha sido muerto para el mundo. Pablo se consideraba muerto para el mundo. ¿Por qué? Porque por medio de Jesús, del Mesías Jesús, pues ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino el ser una nueva creación. Una nueva creación, porque somos hechos nuevas criaturas cuando creemos realmente en Jesús y en el verdadero evangelio, no en el falso evangelio que hoy en día se predica, sino en el verdadero evangelio, pues somos hechos nuevas criaturas. Hemos sido engendrados, estamos creciendo dentro de nuestra madre, que es la Nueva Jerusalén, la Iglesia de Dios. Nos estamos gestando dentro de ella, estamos creciendo hasta que llegue el momento de nacer de nuevo en el reino de Dios. Es entonces cuando veremos el reino de Dios. Ese es el verdadero nuevo nacimiento enseñado en la Biblia, no el falso nuevo nacimiento predicado por millones de falsos cristianos y falsos pastores evangélicos. Dicen, no, yo ya he nacido de nuevo. No, mentira, mentira asquerosa. Estamos gestándonos, estamos desarrollándonos dentro de la iglesia de Dios, creciendo, alimentándonos con esta verdadera doctrina hasta que nazcamos en el reino de Dios y veremos el reino de Dios. Tal como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que cuando nazcamos de nuevo veremos el reino de Dios. Y todavía no estamos viendo el reino de Dios por ninguna parte. Aquellos que dicen que ya han nacido de nuevo, repito, se engañan a sí mismos y han sido completamente engañados por Satanás. Lo que somos es una nueva creación. Nos estamos gestando como cuando un bebé, se está gestando dentro de la barriga de su madre. Ya es una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pues igual. El bebé dentro de la barriga de su madre, ¿ha nacido ya? No, no ha nacido, se está desarrollando, está creciendo dentro de la barriga de su madre hasta que llegue el tiempo de nacer al mundo. Pues igual nosotros estamos desarrollándonos dentro de nuestra madre, la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, es madre de todos nosotros y representa a la iglesia de Dios. Estamos creciendo dentro de la iglesia de Dios hasta que nazcamos en el reino de Dios. Entonces veremos el reino de Dios, heredaremos el reino de Dios. Pero ya somos, por supuesto, nuevas criaturas. Eso es lo que vale para Dios, ser una nueva creación. Y a todos los que andamos conforme a esta regla, A esta regla mencionada por Pablo, del amor a los hermanos en la fe, pues tenemos paz y misericordia. Y también al Israel de Dios, esto ya lo expliqué bien claro. Ayer, ¿cuál es el Israel de Dios? No es la iglesia de Cristo, está hablando de Israel, el Israel de Dios. Y el Israel son las 12 tribus de Israel. Aquellos que son cristianos y son israelitas, esos forman parte del Israel de Dios. Y la iglesia de Cristo está formada por israelitas cristianos y también por gentiles que creen en Jesús. Todos juntos forman un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, ¿de acuerdo? Aquí cuando habla del Israel de Dios no tiene que ver, aquí no están integrados absolutamente ningún gentil, se refiere solo a israelita, de las 12 tribus de Israel, el Israel de Dios, dijo Pablo. Y la iglesia de Cristo está formada por judíos y por gentiles, que creemos en Jesús, ¿de acuerdo? Esa es la iglesia de Cristo. Pablo, por ejemplo, pertenecía al Israel de Dios y también a la iglesia de Cristo, porque Pablo era israelita, concretamente de la tribu de Benjamín, era judío de la tribu de Benjamín. Ya sabéis que Judá y Benjamín formaban una sola tribu, que era la tribu de Judá. Pues Pablo era judío, perteneciente a la tribu de Benjamín. Y también creía en Jesús, es decir, formaba parte del Israel de Dios. Porque muchísimos no tienen ni idea qué es esto del Israel de Dios. Lo confunden con la iglesia. No, no. Aquí está bien clarito diferenciando Pablo la iglesia de Cristo del Israel de Dios. Lo dijo bien claro. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Que está formado, repito, únicamente por israelita. Ahí no entra ni un solo gentil. Israelitas que creen en Jesús, Y la iglesia de Cristo, sin embargo, es mucho mayor. Está formada por judíos y por gentiles que creen en Jesús y forman un solo pueblo. Bien clarito, esto ya lo expliqué el otro día. Y en el verso 17, fijaos, termina Pablo diciendo que de ahora en adelante no quiero que nadie me cause más molestias, pues llevo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que pertenezco al Señor Jesús. Creo que este versículo, el 17, no lo comenté el otro día, pero es tremendamente importante. Él ya no quería que nadie le causara molestias. Ya estaba Pablo harto de tanto imbécil, de tanto necio, de tantos estúpidos, y ya decía que le dejaran tranquilo, que no le causaran más molestias. ¿Y por qué? Porque Pablo llevaba en su carne, en su cuerpo, las cicatrices que demostraban que él pertenecía al Señor Jesús. Había sido tantas veces perseguido, azotado, sufrido tanto por predicar este verdadero evangelio, que todas esas cicatrices demostraban que él era de Cristo, que era un verdadero apóstol. Ya quería lo único que le dejaran tranquilo, que le dejaran en paz. Ya estaba harto de soportar a tantos imbéciles y necios, como por ejemplo estos de las iglesias de Galacia, que se habían dejado engañar. Pablo ya decía que él se temía que había predicado en vano, de forma inútil ahí a ellos, porque eran tan idiotas, tan imbéciles, que se habían dejado engañar por estos malditos judíos que habían pervertido el evangelio. Y ya para terminar, pues Pablo termina diciendo la bendición final de la gracia de nuestro Señor Jesús, el Mesías, está con vuestro espíritu, con vuestra energía. Somos salvos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente lo mismo que dijo el apóstol Pedro en el concilio de Jerusalén. Ahí lo podéis leer en Hechos capítulo 15. Ellos enseñaban, los apóstoles de Jerusalén, exactamente el mismo evangelio predicado por el apóstol Pablo. Que seremos salvos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Las mismas palabras que dijo Pedro en el concilio de Jerusalén. Pues este es el evangelio verdadero que hemos conocido, el evangelio de la gracia de Dios. Somos salvos por medio de su gracia, de su misericordia, es un favor inmerecido, y no por las obras de la ley, no por el guardar los días sábados, los días de reposo, ni por cumplir con las prescripciones, con los reglamentos de la ley de Moisés. No, la ley es un ministerio de muerte y condenación, nos da el conocimiento del pecado nada más. La ley no puede salvar ni justificar absolutamente a nadie.
aquellos que pretenden justificarse por medio de la ley, pues sencillamente son judaizantes que se infiltran entre los verdaderos cristianos para llevarlos a la condenación, para pervertir el evangelio, enseñando un falso evangelio que está, y aquellos que lo enseñan, pues están bajo la maldición de Dios, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1. Bueno, a ver, acabo de leer aquí un mensaje que ha enviado el hermano Marco, y ya con esto terminamos la escuela, que dice lo siguiente. Lo que dice es, o sea, lo que he dicho yo, que el problema con el título El Eterno es muy genérico, como el nombre Dios, que no especifica bien si se refiere al Padre Celestial o al Jesús Mesías, al Señor Jesús. A ver, esto no es cierto, hermano. Cuando el nombre Dios aparece, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, sí que se sabe muy bien y de forma muy sencilla a qué Dios se está refiriendo, si al Dios Padre o a Cristo. Claro que se puede, lo especifica muy bien el contexto. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, pues se refiere al Padre Celestial, al Dios Padre. En el saludo apostólico, cuando Pablo dijo que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús el Mesías sea con todos vosotros. Claro que se especifica, ¿a qué Dios está refiriendo Pablo? Pues al Padre Celestial. Cuando se refiere a Jesús, la palabra Dios, pues claro que se sabe que es Jesús, por ejemplo. Cuando el apóstol Juan dijo en Juan 1:1, en el principio era el verbo. Sabéis que el verbo es Cristo, la persona de Cristo. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con el Dios, con el artículo, así viene en el texto griego. Y luego dice, y el verbo era Dios. ¿Ahí de qué está hablando? Ahí está hablando de dos dioses. El Dios con el artículo, que es el Padre Celestial, y el segundo Dios, que es Cristo, y ahí está sin el artículo. Y el verbo era Dios, no dice y el verbo era el Dios, no, sino el verbo era Dios, es decir, ahí se habla claramente de la divinidad de Cristo, del verbo. Es un segundo Dios, pero no es el Dios, no es el Dios Padre. En todos los textos, esto comprobadlo vosotros mismos. Mirad textos, todos los textos, donde aparece la palabra Dios, Dios, así a secas, en el Nuevo Testamento, y veréis cómo el contexto se especifica bien clarito a quién se refiere, si al Padre Celestial o a Cristo. Siempre. Yo que sé, otro ejemplo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿A qué Dios se está refiriendo? Pues al Padre Celestial, que fue quien dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo. Por lo tanto, eso que has dicho aquí, que dices Dios, dice el nombre Dios, que no especifica bien si se refiere al Padre Celestial o a Jesús el Mesías, eso no es cierto, pues claro que por el contexto leemos claramente a quién se está refiriendo, si al Dios Padre o a Cristo. En la inmensa mayoría de las veces, cuando leáis la palabra Dios en el Nuevo Testamento, en casi todas las veces se refiere al Padre Celestial, que Él es el Dios Supremo. Luego hay otros pasajes donde ahí la palabra Dios también se refiere a Jesús, el segundo Dios, como leemos en Juan 1:1. O por ejemplo Tito 2:13, ¿qué dijo Pablo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí la palabra Dios, ¿a quién está conectada? ¿A quién se está refiriendo? Pues a Cristo, porque es aquel a quien estamos esperando. Aguardamos su manifestación gloriosa, la de Cristo, y se le llama Dios, Pablo le llamó Dios, es decir, poderoso, por lo tanto, esto que has dicho aquí, que has escrito aquí, que el nombre Dios, que no especifica bien si se refiere al Padre Celestial o a Cristo, eso no es cierto, hermano Marco. Claro que sabemos perfectamente a quién se está refiriendo cuando leemos esa palabra Dios en el Nuevo Testamento. Por el contexto se sabe perfectamente. La inmensa mayoría de las veces se refiere al Dios Padre, que es el Dios Supremo, el Dios. Y en otros textos, en muchos menos textos, pues hay alguno que se refiere a Cristo, a Jesús, como Juan 1.1, Tito 2.13, Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, etcétera, etcétera. Se sabe perfectamente, claro que se especifica a quién se está refiriendo ahí la palabra Dios, ¿de acuerdo? Entonces pensemos antes bien de escribir, antes de escribir siempre pensemos bien lo que vamos a decir, lo que vamos a escribir, ¿eh? Pues nada, esto es lo que quería decir. Y una vez más, pues lamento lo que ha hecho el hermano Henry, que envió ayer unos audios comentando ahí unos versículos de Galas capítulo 6 y luego los ha borrado. Los ha borrado, los ha quitado y no ha enviado ya absolutamente nada, no lo entiendo. Hay tiempo de sobra para enviar mensajes. Lo podía haber enviado perfectamente y ya no envió ningún mensaje, sino los que había enviado los ha quitado, los ha borrado. Oye, pues no lo entiendo. Explícanos, porque no has dicho ni pío, no has dicho absolutamente nada. Explícanos por qué has borrado esos mensajes que enviaste, que los hemos escuchado. El hermano Enrique y yo los hemos escuchado porque están ahí guardados. Ahí en la reserva, ahí han quedado. Y los borraste. ¿Por qué? ¿Por qué los borraste? ¿Ya no quieres participar en las escuelas estas bíblicas o qué? Me has dicho ni pío, absolutamente nada. Así que no lo entiendo. Yo es que no me explico, de verdad. Si que no quiera participar, cada uno es libre de hacer lo que quiera. El que no quiera participar en estas escuelas bíblicas, que no participe. Pero, hombre, no envíes audios comentando unos versículos y luego los borras. Y ya no envías nada, o sea, eso no hay que hacerlo, eso está muy mal. No sé, es absurdo, y no lo explicas, no has dicho nada, pues nada. Pues eso, hermanos, ya el próximo día entraremos en el estudio de otra epístola del apóstol Pablo. Ahora os voy a decir cuál. Pues hemos terminado el estudio de esta tremenda epístola, de modo que la gracia y la paz, en esas dos palabritas, como digo siempre, están resumidas el verdadero evangelio. En esas dos simples palabras, gracia y paz. Por eso ese es el verdadero saludo cristiano, no el decir Dios te bendiga. Eso es falso, eso no aparece jamás en el Nuevo Testamento. El verdadero saludo entre hermanos es la gracia y paz. ¿Por qué? Porque ahí está resumido el evangelio. Somos salvos por medio de la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros los verdaderos cristianos, los que hemos conocido este evangelio, repito, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. De ahí viene la palabra gracia. Y paz, ¿por qué? ¿Por qué paz? Porque después de la palabra gracia viene paz, gracia y paz. Porque el resultado de esta gracia de Dios es nuestra reconciliación con Dios, nuestra paz con Dios. Justificados, pues, por la fe, dijo el apóstol Pablo, tenemos paz para con Dios. ¿Lo veis? Es el resultado de la gracia de Dios. Gracia y paz de Dios nuestro Padre. No dijo Pablo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no dijo de Dios que es Trino. De Dios nuestro Padre. ¿Por qué dijo eso Pablo? Porque el Dios Padre es el Dios supremo, el Dios, el ser más grande del universo, el Dios más grande, el mayor Dios de todo el universo, de todos los dioses. Se le llama el Dios de dioses a este Padre celestial. Por eso dice de Dios, el Dios, joteos en griego, de Dios nuestro Padre. Y luego menciona al segundo Dios, al Señor Jesucristo, Jesús el Mesías, el verdadero Mesías de Israel. ¿De acuerdo? Repito, esto es fundamental. Pablo jamás de los jamases enseñó esta blasfemia y espantosa doctrina de demonios del trinitarismo, de la Trinidad. Porque si él hubiera sido trinitario, sencillamente habría dicho la gracia y la paz de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dijo eso Pablo o no? La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, porque él es el Dios supremo, el Padre celestial. Y del Señor Jesús el Mesías. Él es el Verbo, el Hijo de Dios y el verdadero Mesías de Israel. Este es el conocimiento que lleva a la vida eterna. Exactamente lo mismo que enseñó Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna. en tener este doble conocimiento del Padre como el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, y de Jesús como el enviado del Padre y el Mesías de Israel. El enviado del único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, en el sentido de que Él es el Dios supremo. Eso es lo que significa la palabra único, que Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Ese, repito, es el verdadero conocimiento que hemos de tener si queremos tener la vida eterna, recibirla. En esto consiste la vida eterna, lo dijo Jesús bien claro. No el falso evangelio que predican hoy en día millones y millones de falsos cristianos evangelocos, falsos pastores al servicio del diablo que se creen ministros de Cristo, se creen lo que no son, y enseñan el falso evangelio que para ser salvo simplemente repite una oración aceptando a Jesús como tu salvador y ya eres salvo. Mentira repugnante y del diablo. Ese falso evangelio jamás lo enseñaron los apóstoles ni Cristo. Es mentira decir que tú te salvas ya en el momento que repites una oración aceptando a Jesús como salvador. Eso es todo lo contrario de lo que enseña el Nuevo Testamento. La vida eterna consiste en tener ese doble conocimiento mencionado por Jesús en Juan 17, verso 3. Punto y pelota. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hasta la próxima escuela.